PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Realmente lo que queríamos era conversar un poquito acerca de los posibles límites que pueda haber al derecho a la protesta, pero sobre todo queríamos conversar sobre las limitaciones que se han dado en Colombia a este derecho. Casi que no para limitarlo, sino para destruirlo, rechazarlo y de paso rechazar a las personas entonces que están protestando y sus justas demandas. Y eso incluye no solamente la violencia que se está ejerciendo físicamente en las calles en forma de tortura, asesinato, violaciones, abusos sexuales, etc., sino también en las desapariciones de personas que no tenemos idea dónde están y que intentan un poco también como silenciar a quienes están en las calles. Pero como dice Belén, lo que han logrado es realmente mantener, afortunadamente, vivo el paro nacional.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hace un mes que estoy en paro. Hace un mes que estoy en paro.
Si se hace menester, yo paro otro mes.
Y si se hace menester,
yo paro otro mes.
Hasta que quiera a Blady,
yo paro.
Hasta que quiera a mi baby,
yo paro.
Hasta que quiera a Simundoy,
yo paro.
Hasta que escuche el Pretty Boy,
yo paro.
Hasta que vuelvan los muchachos,
yo paro, yo paro.
Hasta que vuelvan los muchachos,
yo paro, yo paro.
Hasta que vuelvan los muchachos,
yo paro, yo paro.
Hasta que vuelvan los muchachos,
yo paro, yo paro.
Hace un mes que estoy en paro. Hace un mes que estoy en paro.
Bueno, yo quisiera empezar este episodio un poquito hablando sobre algo que como está ahí sobre la mesa, porque digamos que están como estos bandos, al menos en las redes sociales, que es lo que yo puedo ver, porque no estoy allá, de el yo no paro, yo produzco, por ponerlo en un extremo, y el parar para avanzar. Pero digamos que hay como toda una amalgama de acciones y opiniones en medio de esos dos opuestos. Pero yo quisiera como ponerlos en tensión en el día de hoy para que conversemos precisamente acerca de cómo, de los límites del derecho a la protesta.
Pues yo creo que lo primero sería decir que en Colombia la protesta está regulada y constitucionalmente está incluida como un derecho. Creo que no somos los primeros que lo decimos, pero ahí en el artículo 37 está el derecho a la protesta. Y eso está, digamos, las palabras son reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. O sea, está escrito así como ese derecho. También está el derecho a la huelga, que está muy relacionado y que quizás aquí nosotros relacionamos más como esas dos cosas, porque durante muchos años los paros tenían mucho que ver con la cuestión sindical, ¿no? Gremios o sindicatos que detenían la producción de algo específico o unas labores específicas para protestar por sus derechos. Cuando ya hay un paro nacional, que este no es el primero, pero cuando ya hay un paro nacional donde se juntan un montón de exigencias y necesidades y reclamos, pues la diferencia está en que no es el paro de un solo sector de la producción. De hecho, este es un paro donde algunos sectores están protestando justamente porque no hacen parte de esa cadena de la producción, porque están fuera de esa cadena, porque no tienen empleo. Claro, también están los transportadores, por ejemplo, que detienen el transporte de alimentos y demás, y de otros productos, y ahí sí habría como esa característica del paro de la producción, pero el derecho a la protesta está permitido constitucionalmente en Colombia, de eso no hay discusión.
Sí, yo creo que de lo que yo estando como un poco escuchando como las opiniones de ustedes dos la vez pasada, pero y de lo digo de ustedes dos, o sea, suena como si hubieran tenido un tronco de discusión bien mal, pero no, sino que digamos, cuando estábamos hablando sí se dieron como dos opiniones en particular, y lo que yo observo y de lo que lo que saco de esa discusión es que el tema va quizá más allá, bueno, de la protesta. La protesta en sí es un tema grande, pero quizá va hacia cómo hacer oposición en una democracia. Entonces, lo veo así porque este tema fue incluso discutido o fue tocado en las negociaciones con la FARC. Y fue un punto en el que es interesante como ver que hacer oposición, o sea, tocó sacar como un estatuto de la oposición, por ejemplo, para ver cómo uno podía realmente ser opositor en Colombia. Y eso me trae como a una experiencia en particular que tuve que fue muy interesante, que fue la creación del protocolo de protesta en Barranquilla, y lo traigo a colación porque hubo muchas organizaciones presentes, es decir, organizaciones estudiantiles, ONGs, universidades, profesores de universidades, etcétera, incluso la alcaldía de Barranquilla, la policía, etcétera, y incluso la ONU estuvo dando como unas charlas en algún momento. Y uno de los puntos más álgidos de la discusión fue precisamente cómo relacionar las personas que protestan con las instituciones. Es decir, toca pedir permiso para hacer una protesta, es decir, o toca informar que voy a hacer una protesta. Y es muy diferente esto. Pedir permiso es decirles: oye, mira, voy a bloquear o pienso bloquear de pronto la 72, puedo hacerlo. Y de pronto la alcaldía muy probablemente te va a decir: no, ponte de pronto en las aceras y hay protestas. O informarles: oye, vamos a bloquear esta vía. Listo. La autoridad tiene que tener una serie de protocolos con los cuales responder a eso. Y ese es un punto muy álgido porque entonces ahí uno va hacia el tema de cuál es el límite entonces. El límite es entonces avisarle a la autoridad, o estoy rompiendo precisamente con el derecho a la protesta y con el derecho al disenso al avisarle a la institucionalidad, porque de algún modo al avisarle tú y que te deje, estás como entrando dentro de lo permitido por la institución. Por lo tanto, quizá no necesariamente está haciendo protesta, sino un espacio institucional el que te están permitiendo decir tu opinión contraria a lo establecido, que es un poco esta idea que querían hacer, y que el protestódromo, una cosa así, en el que todas las protestas van a hacerla en ese estadio. Y ahí enseguida la gente le choca.
Esa fue una propuesta del ministro de Defensa, ¿no? Cuando el ahora ministro de Defensa tenía otro cargo.
Exacto, entonces es como que bueno, y ahí eso que protesta es un espacio institucional donde la gente grita, es otra cosa, más allá del el derecho a la protesta propiamente, que es muy creativo, en el que crecen nuevas cosas, en el que se hace, por ejemplo, en las protestas voguing, en el que se baila, en el que se traen tambores, etcétera, que van muchísimo más allá de ese espacio pretendido de la institución donde protestar.
Es que bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el reconocimiento del derecho a la protesta, que realmente, como tal, o sea, como decía Belén, no existe el derecho a la protesta, o sea, no hay un nombre de un derecho que diga derecho a la protesta, sino que es una amalgama de derechos, que está el derecho a la libre movilización, está el derecho a la asociación, está el derecho a la libre expresión y el derecho de reunión. Entonces, cuando como esas cosas confluyen, digamos, se da la protesta. Y hay dos cosas. O sea, una cosa es como la limitación que se puede dar al regular la protesta para que sea, yo creo que precisamente lo que busca la regularización, entre comillas, de la protesta, con los protocolos y demás, es precisamente minimizar el efecto que pueda tener en los derechos de otras personas. Entonces, por ejemplo, qué es lo que la tensión que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Es decir, sabemos que al existir un bloqueo o una movilización o un plantón, eso quiere decir que alguna otra persona no podrá hacer cualquier otra cosa que pensaba hacer. Entonces, partir como que sí, es como la frase cliché de la libertad, ¿no? La libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. Entonces, cuando pensamos, si pensamos eso en el derecho a la protesta, como donde uno pone el límite, pero de manera realmente concienzuda y articulada, o sea, sin irnos al extremo de que es que entonces mejor uno no protesta, porque no, o sea, precisamente está allí, hay algo que decía ahora Franklin, y es como un poquito la, es que es una tensión propia del derecho a la protesta, o sea, ya no en frente a otros derechos, sino de la protesta en sí, de que realmente la protesta se da porque usualmente quienes salen a protestar no han encontrado una vía formalizada e institucional para solventar los problemas que tienen. Y por lo tanto, la forma de hacerse escuchar y de poner sobre la mesa sus preocupaciones, sus solicitudes, es a través de la protesta. Entonces, cuando se intenta formalizar e institucionalizar, pues hay un peligro allí de que entonces, justamente, si es al Estado el que no le está pidiendo cosas, que el Estado venga y lo autorregule, esa institución debilita de por sí la protesta. Y la idea de la protesta es como hacer presión para que sea algo escuchado. Entonces, también es como una tensión propia del mismo de la protesta en sí. Pero sí, yo quisiera es más bien como que conversar, nosotros que los tres apoyamos el paro nacional, que también busquemos como es tener esa reflexión de entonces cuando uno dice, bueno, de pronto aquí hay que repensar algo. O sea, cuando uno pone ese límite.
Respondiendo muy rápidamente a la pregunta antes de pasar a la siguiente sección, yo quisiera traer como esta pregunta en otras palabras, por decirlo así, y es poniendo un caso particular, por ejemplo, que es el derecho a la movilización, el derecho a la salud, casos que se han dado, por ejemplo, de ambulancias que necesitaban pasar de un lugar a otro. Es de los manifestantes que han llegado de una forma, en muchos casos espontánea, decidido que van a protestar en algún momento, en un lugar, y coordinar, digamos, todo este esquema de corredor humanitario, como se le ha llamado, para que las ambulancias, en este ejemplo, pasen. O es del Estado que tiene la capacidad, que tiene el personal, que tiene el presupuesto para coordinar desde el proceso de diálogo, para crear este tipo de corredores humanitarios, hasta tener toda la logística de decir, bueno, listo, vamos a acordonar esta zona para que pase una ambulancia. O incluso es quizá un trabajo de ambos actores, por decirlo así, tanto de manifestantes como el Estado, de decir, bueno, listo, coordinemos para que esto se dé. Personalmente diría que la responsabilidad, si tuviéramos como un 100%, como que el 90% está de parte del Estado, tanto de tener voluntad de diálogo como de tener capacidad de hacerlo, porque como manifestante, las manifestaciones no necesariamente tienen una organización en particular en la cual tú tienes un grupo de gente que te va a trabajar y te va a decir, bueno, listo, vamos a coordinar todo, vamos a coordinar aquí, no sé qué, no. Es muy diferente la capacidad, o incluso no sé si una masa de personas protestando puede tener alguna capacidad de coordinar algo frente a un Estado que tiene unos objetivos, que tiene una serie de procedimientos para la consecución de los derechos fundamentales de todas las personas.
Estoy de acuerdo con Franklin y creo que eso fue un poco lo que intentaba yo decir también en el episodio pasado, ¿no? Que es, pues, quien debe solventar esos inconvenientes en parte, pues, es el Estado. Y mi invitación es más a repensar al marchante o quienes apoyamos a la protesta, es que uno entonces tiene que aceptar que esa función es del Estado, que el Estado entonces tiene el deber de poner un límite a la protesta en ciertas ocasiones cuando puede afectar derechos fundamentales de otras personas. O sea, no que no vayas a poder a comprarte una blusa en la 72, sino que en efecto sea que alguien esté en riesgo la salud de una población o algo por una protesta. Y ya, pero eso entonces Esto me lleva a la siguiente pregunta que quería plantear como segunda sección. Y es que ahí hay una línea que en Colombia es prácticamente inexistente entre el deber del Estado o el derecho que tiene el Estado de limitar la protesta cuando puede afectar otros derechos y el abuso de la fuerza estatal para entonces ya no limitar el derecho a la protesta porque entra en tensión con otros, sino simplemente limitar la protesta porque me es inconveniente la protesta, que creo que es lo que sucede en Colombia. Es decir, en Colombia el gobierno nacional, especialmente a través de la policía, sus funcionarios, además de los medios de comunicación que les sirven al gobierno nacional, lo que han dicho es, no, hay que usar la fuerza pública para detener la protesta y que no haya protesta prácticamente, porque eso le resulta inconveniente al gobierno y a la clase política o a la élite política, que le res no sé, que es, o que se incomoda o que no quiere responder a las demandas de la protesta o que ni siquiera reconoce las demandas de la protesta. Entonces, como no se reconocen, es la respuesta del Estado no es para garantizar otros derechos, sino simplemente para oprimir el derecho a la protesta.
Yo creo que está clarísimo que al Estado el principal interés es silenciar la protesta, porque no hemos visto un mes y casi una semana de paro en la que el Estado haya tenido una intención de diálogo durante el primer tiempo, de resolución, de acercamiento, y que de pronto después de un mes empezáramos a ver algunas acciones un poco más represivas como en respuesta a que no se pudo dar ese diálogo, sino que hemos visto todo lo contrario. El paro empezó el 28 de abril y el 29 de abril nosotros ya teníamos personas asesinadas en el marco de las manifestaciones. Y esa respuesta es la respuesta no solamente a los manifestantes y a lo que se han dado en llamar el vandalismo, o sea, esa respuesta violenta no solamente es, aunque así pretenda aparecer en los medios, una respuesta a algunas personas que ejecutan algunas acciones, digamos, por fuera de este marco de la protesta pacífica, sino que en realidad es una respuesta a la protesta misma, al hecho mismo de que la gente esté en las calles reclamando derechos. Y yo creo que tú lo has dicho, Adri, es porque incomoda la continuidad, digamos, de la vida, pero es sobre todo porque no se reconoce que estas personas tengan derechos. Y yo creo que ahí esa es la gasolina del paro. La gasolina del paro no es el ruso chino castrochavista vegano, no sé qué, que no, no es Santos, no es Petro. La gasolina del paro es que la gente que está en la calle carece de los más mínimos derechos. De hecho, hay mucha gente que también carece de los derechos. Y en distintos lugares del país ha estado manifestándose de distintas formas que no han sido escuchadas y está hasta la nariz de eso. Por eso también la protesta, me parece a mí, adquiere unos tonos que pueden resultar como altamente agresivos para algunas personas o fuertemente como contundentes, no sé, porque son diversas expresiones de esa molestia. No son solamente personas, digamos, de un mismo círculo, no sé, por ejemplo, artistas que deciden, vamos a hacer esto, vamos a hacer una performance, vamos a hacer X o Y. No, no son solamente, no sé, estudiantes que dicen, tenemos que seguir exigiendo el derecho a la matrícula cero o el acceso ampliado a la educación superior, etcétera, sino que hay personas de todos los sectores articuladas en las calles, en las distintas ciudades del país, exigiendo sus derechos, pero además en un país donde una de las razones de la desigualdad, porque creo que no la única, pero una de ellas es el narcotráfico, un país que lleva más de 40 años con una cotidianidad ¿cómo se llamaría? Una cotidianidad narca, que quiere decir que en nuestra economía el narcotráfico es un componente fundamental y que en nuestra cultura, de cierta forma, también hay atravesada una manera de ser que nosotros llamamos traqueta y que tiene que ver con el uso de la violencia. Entonces, estamos frente a unas manifestaciones absolutamente legítimas, con unos métodos absolutamente legítimos y con otros que hemos ido legitimando con el paso del tiempo toda la ciudadanía, que digamos nos hemos acostumbrado a ellos, porque tal vez la palabra no es legitimar. Entonces, ante una situación tan compleja, una respuesta del Estado tan violenta como tuvimos desde el primer día, a mi juicio, ahí está la gasolina del paro. Esa es una de las razones por las que el paro no se detiene y por las que además yo creo que no se debe detener.
Ahí yo, ahora que estás diciendo tú lo de la gasolina, me recuerda mucho una frustración personal que me da con la forma en que el gobierno nacional ha tratado los diálogos con el comité del paro, y acaba de ser como comillas, porque, y la frustración grande es la siguiente, que quienes están protestando, sí, hay gente de centrales de trabajadores, claramente hay profesores, etcétera. Pero hay una cantidad impresionante de jóvenes y bueno, nos hicieron los jóvenes. Pero no lo digo como en el término, que a veces lo siento como peyorativo de los medios de comunicación, sino que lo digo que hay una cantidad impresionante de gente joven, artistas, estudiantes, que están dándole en el paro, que son los que han puesto en muchos casos las vidas. Gente negra, por ejemplo, en Cali principalmente, gente pobre. Pero la respuesta ha sido invitar a los jóvenes que el Estado considera jóvenes, que son una gente entre los 35 y 40, de una especie de ¿qué te digo? No, con el respeto que la gente entre 35 y 40 tiene, pero me refiero es que es un grupo particular que ellos consideran válido, con el cual hacer interlocución. Y la frustración muy grande que entra en la protesta es precisamente, si tú a mí no me estás reconociendo como un actor válido para dialogar, pues los métodos de acción colectiva, pues de algún modo, esa es mi lectura, de algún modo se van volviendo un poco más extremos, hasta que el Estado precisamente reconozca la validez de los actores que están en la protesta. Entonces, si el Estado, por lo menos, yo pensaría que ha sido como una lectura errónea que se ha dado, que es como ignorémoslos, y de pronto si los ignoramos, de pronto van a desaparecer. Pero al contrario, entre más los ignoran, más las personas van a decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y el aquí estoy es, te bloqueo y te bloqueo y te bloqueo porque aquí estoy. Es decir, te estoy incomodando y te estoy mostrando mi agencia. Y mi agencia te está mostrando que puedo parar el país, por ejemplo. Que puedo destruirte esto, que puedo generarte incomodidades políticas. Como, por ejemplo, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a venir y va a escuchar a las personas que han estado en las marchas, y va a haber un espacio de interlocución bien grande, si no estoy mal, esta semana que viene. Y ahí esa idea, hay una diferencia muy grande. Es decir, la gran conversación nacional que hizo Duque por allá a principios del año pasado y la supuestamente que ha hecho ahora no se parece en nada a lo que la comisión está hecho, que incluso ha dicho, miren, inscríbanse en este link y hablemos. Muy diferente la respuesta, se siente una apertura mucho más grande de esta comisión internacional frente a lo que el gobierno ha mostrado en los últimos 3 años.
Y lo otro también, bueno, es que para mí se unen dos cosas, ¿no? Porque también es un poco como esta respuesta que se da desde el principio, que yo sí quisiera, pues, intentando como explicar por qué la respuesta institucional formalizada es de una la represión a la protesta. Es decir, como que realmente no media nada que diga, ah, bueno, es que ya tú traspasaste un límite y por lo tanto yo tengo ahora el derecho a violentarte de alguna manera o a coercionarte porque tú te has extralimitado de alguna manera. Y como decía Belén, no, o sea, es por el simple hecho de protestar. Es como ese silenciamiento que se quiere producir. Y gravemente, también hay que decirlo, no es solamente el gobierno nacional. O sea, también esa violencia, así sea simbólicamente o discursivamente, también se ha visto de otras maneras por otras personas. Y por eso es que para mí era importante primero hablar de la atención, como que, oh, listo, reconozcamos que hay una atención y que en efecto algunos otros derechos se pueden socavar, se pueden limitar, pero de ahí a que haya una aceptación casi que orgullo patrio por la forma en cómo ha actuado la Policía Nacional. Eso hay un abismo en la mitad. Eso no es como que, ah, bueno, entonces puede que pase esto. Entonces, una cosa es reconocer que hay una tensión entre derechos y que sí, otros derechos pueden ser vulnerados y que el Estado puede intervenir para que no se vulneren. Y otra cosa es que eso represente la vulneración misma del derecho a la protesta, por un lado, y dos, pero a la vida, a la libre expresión, a la dignidad. Y eso ya, eso es otro cantar. Entonces también era como hacer como esta transición entre, listo, una cosa es la tensión, pero otra cosa es que no me digas que matar está bien. Y en algunos casos eso ha traspasado el discurso para convertirse también en la forma del actuar de la ciudadanía, de ciertas personas, que entonces se creen con el derecho a defender también la patria, entre comillas, y violentar a quienes están protestando. Y es el caso, por ejemplo, que se vio obviamente con la minga, que se vio en Cali, pero también el caso que creo también es en Cali del joven, el joven músico que también entiendo que o sea, él fue entregado a la policía por civiles. Entonces es como alguien normal, como el que nos puede estar escuchando en este momento, decidió que esa persona, por estar tocando un instrumento en una protesta, era peligroso y había que entregarlo a la policía sabiendo lo que la policía podría hacerle a esa persona y lo que en efecto ocurrió que fue tortura. Entonces, si hay como que de pronto, más allá del reconocimiento que podamos, o sea, hay que hacer un reconocimiento como sociedad que esto ocurre porque se piensa que otras personas no tienen derechos, que otras personas no son personas. Entonces, fácilmente el Estado puede hacer con ellas desaparecerlas porque hay cuentas que hablan de más de 400, 500 personas desaparecidas en el marco de este paro, solamente este paro, más las más de 50 personas que han sido asesinadas. Y es como su vida no cuenta. Y eso me pareció súper interesante, pues intentando concadenar un poquito con lo que decía Belén. Y ya cierro con eso. Que es que me estaba le hay un libro de Judith Butler, que ella es muy reconocida por ser feminista, pero también ella ha teorizado y pues pensado muchísimo sobre la no violencia y eso que implica para la protesta. Y allá lo que ella dice en su libro, que se llama La fuerza de la no violencia, que es como entonces el gobierno o las élites o las personas que tienen el poder instrumentalizan el discurso de la violencia y lo que hacen es como decir que el otro es violento para justificar que le están violentando. Y creo que eso sucede en Colombia, ¿no? O sea, el gobierno a priori considera el solo hecho de la protesta y el disenso como un hecho de violencia. Y por ese hecho de violencia, entre comillas, muy entre comillas, entonces justifica la barbarie que el Estado comete.
Yo creo que tú lo has dicho, Adri, lo has dicho muy, muy bien. O sea, me suscribo totalmente a tus palabras. Y lo único que agregaría es como de pronto un ejemplo muy en particular que hemos visto, y precisamente fue en Cali donde hemos visto, quizá, bueno, algunas personas dicen que es porque las desigualdades allá son más claras, quizá, y de pronto por eso vemos la violencia de esa forma tan clara. Pero es precisamente estos manifestantes vestidos de blanco disparándole a los indígenas de la Minga que estaban pasando por Cali. Y la violencia, lo conversábamos ustedes dos y yo, la violencia simbólica grande que existe entre personas vestidas de blanco, en muchos casos blancas también, disparándoles a indígenas de esa manera, viéndolos de alguna forma precisamente como violentos, como. Incluso le agregaría yo como este discurso de salvajes, de gente que viene aquí a, ¿qué digo yo?, a hacer desorden en la ciudad, a hacerla fea de algún modo por los bloqueos. Ya de ahí creo que esta violencia enseguida se hace presente. Y es uno de los ejemplos más claros del racismo que hay en este país. Bueno, ya tenemos otro episodio para eso, ahí tenemos ahí llamado a ese episodio para que lo escuchen. Pero bueno, y otras formas tantas que de pronto no recuerdo en el momento, pero que sí enseguida apenas dijiste eso me trajo a colación este ejemplo.
Por todos los que se han ido y los que empiezan.
precisamente creo que eso es lo que nos ayuda a movernos a la tercera sección, y el tema que les quería también como poner sobre la mesa esta vez es cómo en el paro se manifiestan otras violencias que de pronto no son tan fáciles de señalar con el dedo, o sea, de decir, ah, eso es violencia, o sea, alguien golpeando a otra persona, alguien disparando a otra persona, y incluso si queremos darle razón a la gente que no está de acuerdo con ciertas formas en que se protesta, con el protestante tirando una piedra. Es necesario que nosotros tengamos como esta conversación acerca de qué otras violencias estamos evidenciando en medio del paro nacional.
Bueno, en el paro hemos podido ver, no digo porque no hayan pasado antes, pero me parece que el paro ha sido como un gran marco para mostrar una continuidad de violencias, al menos cuatro violencias que están permanentemente ahí, una violencia política, que es como la violencia desde de las autoridades y la represión, la tortura, las acciones armadas, etcétera, por razones, digamos, de posturas ideológicas diferentes o de lugares distintos y una oposición al que está en el poder. Hemos visto la violencia estructural, porque de alguna manera el paro es como una protesta ante esa violencia estructural también, o sea, el hecho de que hay como de que no existen las condiciones mínimas para que las personas estén, no se tengan dignidad, ¿no? Luego está como la violencia como cotidiana, que es un poco eso que yo les decía ahorita, de que tenemos también unas formas en las que a veces hay como violencias como en el día a día y que aparecen ahí también en el medio del paro como forma de respuesta o de acción. Y luego, que creo que es un poco la respuesta que tú esperas, es como una violencia simbólica hacia ciertas como personas o una violencia que digamos que se dirige de alguna manera a ciertos grupos, por, no sé, por su pertenencia étnica, por su condición de género incluso, ¿no? Entonces ninguna de estas violencias es nueva en el paro. No es que, mejor dicho, ninguna de estas violencias aparece ahora con el paro, es que antes no existía y esto era pues un mar de paz y tranquilidad, sino que estábamos acostumbrados a ellas, quizás algunas poblaciones aún más, que es un poco lo que yo creo que también pasa, y es como al trasladarse algunos síntomas de la inconformidad y de las molestias de la ciudadanía a las ciudades, pues hay algunas personas que reaccionan como no habían reaccionado a cuando esto pasaba en lo rural o en un lugar alejado porque no lo veían o no lo sentían. Pero al estar aquí, esto genera como una molestia mayor. Y yo creo que esa violencia simbólica o esa violencia, digamos, dirigida hacia algunos sectores específicos de la población es claramente una manifestación del racismo que siempre ha existido, de la homofobia que siempre ha existido, de esos como odios, incluso de clase, que ahí yo creo que sí aplican, o sea, el odio de clase no es el odio de las clases inferiores hacia las superiores, no se puede leer solamente así como una como molestia de las clases inferiores ante quienes los oprimen y los tienen en la miseria. Hay un odio de clases desde las élites que consideran, y tú bien lo dijiste, Adri, que hay personas que no son tan personas, que hay gente que no debería estar exigiendo derechos porque ya tiene suficiente si yo le estoy dando techo y comida porque me está pidiendo más, ¿no? O sea, ¿qué derechos van a tener? ¿Qué otras necesidades van a tener los indígenas si allá tienen su campo y sus papas, ¿no? Que es un poco como esa lógica que no, a mí me parece que es claramente de odio, de considerar que una persona no tiene dignidad, que esos pelados que van a, que universidad ni que nada, necesitamos es mano de obra, y lo que necesitamos son esos obreros, y no necesitamos que se formen, ni que sean críticos, ni que piensen de otra manera, ni que quieran construir un país distinto. Y creo que aquí hemos estado como llenos de ese tipo de violencias, agresiones por ejemplo, contra el pueblo negro y contra el pueblo indígena, clarísimas, ¿no? No solamente en la palabra, que es bien ruda y que siempre lo es, sino terriblemente manifestaciones paramilitares contra las personas que se están manifestando. Civiles armados considerando que su status quo es una razón suficiente para tener un arma y disparar contra unas personas que atentan contra ese status quo, protegidos absolutamente por la fuerza pública. Y como si esto no se estuviera viendo, es una cosa que no está pasando en los estrados judiciales. Y eso es terrible, eso también es súper violento. Eso lo está viendo la gente que está en la calle y todas las personas que estamos, aunque ahora mismo no estemos en la calle, todas las personas que estamos a favor del paro, estamos viendo eso. Estamos viendo que un muchacho le lanza una patada a un policía y el policía le pega un tiro. Estamos viendo que un muchacho toca el corno, una persona lo señala, lo detienen y lo torturan y no pasa nada. Y estamos viendo que un personaje famoso sale disparando una pistola o un fusil de asalto, porque también ha habido personas con fusiles y no hay absolutamente nadie judicializado, no hay ninguna palabra alrededor de eso, no pasa nada y el paramilitarismo también está prohibido por la Constitución. Así como la protesta está permitida, el paramilitarismo está prohibido. Y ya este país sabe bien lo que pasó con el paramilitarismo. Incluso sabemos porque hace pocos días Mancuso habló de las órdenes, de dónde venían. Las órdenes venían del Estado. Y eso sería suficiente para encender aún más, que no quiero que pase, o sea, no lo estoy diciendo para que luego digan Belén está llamando a incendiar la protesta, no, pero sería una razón suficiente para que la hoguera se prendiera mucho más. Es impresionante, ¿no? Es realmente una continuidad de la violencia y efectivamente ejercida como si se considerara que hay personas que no tienen derechos.
Creo que me gusta como esa señalización que tú has hecho como de cuatro tipos de violencia. Para mí es como súper también importante señalar lo que tú llamas violencia estructural, ¿no? Que a veces, muchas veces quienes conversamos sobre estos temas, puede que la mencionemos, pero quizás quienes nos escuchen es como, bueno, pero entonces como esa violencia, ¿cuál es? ¿Cómo se manifiesta? Y creo que una manifestación clara es lo que tú decías ahora del sistema judicial. Es como el sistema judicial logra ponerse en favor de personas que ya tienen suficiente poder en contra de personas que no tienen una forma de defensa o no encuentran en el Estado una respuesta. Y es como mucho también lo que se le señala a la policía, ¿no? Tú que estás allí supuestamente para defenderme, lo que estás haciendo es violentarme. Y eso responde a una estructura y a un sistema de poder, una forma en que se considera que de pronto estas personas, por el cargo que ejercen, tienen como el derecho a ejercer ese tipo de violencia, cuando en realidad no. Pero esa respuesta no se da porque, digamos, hay una mediación cultural, si se quiere, entre cómo, porque un policía entiende que la respuesta acertada para él es el disparo. O sea, no hay un momento de reflexión en que el individuo, esa persona, diga, ah, bueno, esto fue lo que me hicieron, como cuando uno coge rabia con la pareja, ¿no? O sea, yo soy en la propia que si yo cojo rabia con el que sea, yo prefiero calmarme, me doy un tiempo sola, reflexiono qué pasó, por qué me molestó, y ya luego lo converso. Pero estas cosas no parecen estar sucediendo en Colombia en la forma como se está tratando de resolver el conflicto que ha puesto sobre la mesa el estallido social, los conflictos que ha puesto sobre la mesa el estallido social. No hay una mediación, ya Belén lo decía antes, ¿no? No hay una sola realmente acto, en verdad, acción efectiva, afirmativa, en que uno vea al gobierno nacional intentando solventar lo que está sucediendo. Al contrario, en la extrema derecha lo que se escucha es que no hay por qué entrar ni siquiera a escuchar las solicitudes que se están haciendo en la calle, porque ellos ganaron las elecciones y los demás, pues, que nos jodamos, ¿no? Palabras más, palabras menos es eso. Y así no es como funciona la democracia, o así no debería funcionar la democracia. Si no es, el Estado está allí, es justamente para una forma de dar viabilidad a las solicitudes que se están haciendo en la calle. Y como le decíamos antes, en el episodio anterior, aquí nadie está pidiendo que nos manden a todos a las vacaciones a Cancún. Lo que la gente está pidiendo son mínimos vitales y mínimos de dignidad. Y creo que en parte ese discurso que tú llamas un poco simbólico, de violencia simbólica, de muchas personas, por ejemplo, que estuvieron conmigo y alguien decía como esta idea neoliberal capitalista de es que la gente es pobre porque quiere y uno ya adulto, si uno no es exitoso, es porque no quiere. Así no es como funciona. O sea, la pobreza es una forma de violencia estructural. El racismo es una forma de violencia estructural. Es decir, esto pone una forma de hacer las cosas, una forma de solventar los problemas, que lo que hace es perjudicar la vida, la salud de las personas más vulnerables. Y en ese sentido, por eso es que se le llama violencia, una violencia sistémica. Es decir, no es alguien que dispara contra otra persona, pero en efecto sí son acciones que detrimentan la salud o el bienestar de otra persona. Y en ese sentido, pues se le ejerce violencia a ese cuerpo o a estas comunidades en estos casos. Entonces, alguien mencionaba, estaba viendo, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, de estas cosas que tiene Red Latinoamérica, que es como un grupo de filósofos y filósofas que están haciendo programas en YouTube que se llaman Adoctrinando. Y en este hablaban sobre cómo el hecho de cortar el internet de por sí, o sea, es una forma de violencia. Y él explicaba, el invitado, Santiago Arcila, explicaba cómo esto, el hecho de quitar el internet, pues te desconecta. O sea, ya estamos en una forma culturalizados de tal manera con la tecnología y la forma de relacionarnos, que cortar el internet es quitarle a uno, desarraigarlo de la conexión que está teniendo y que de hecho es lo que le está permitiendo mostrar al público la violencia física que se le está ejerciendo contra ellos. Entonces, más allá de esa violencia, sí hay como también preguntarse y rechazar la violencia sistemática que se está dando y que alimenta esa violencia física que sí es observable. Esa sería como mi invitación.
Que vuelvan los muchachos, yo paro, pa' que vuelvan los muchachos, yo paro, pa' que vuelvan los muchachos, yo paro, pa' que vuelvan los muchachos, yo paro. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que estoy en paro. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que estoy en paro.
Con esto damos por terminado como este episodio. Y como recomendación final, quisiéramos invitarlos a escuchar más a la gente que está en las calles, a la gente que está protestando. Sus demandas son justas. En YouTube pueden encontrar las conversaciones que está teniendo Laura Quintana con jóvenes de la primera línea. Y tal vez desde allí nosotros podamos como combatir esta pedagogía de la crueldad en los términos de Rita Segato, que nos han intentado por años hacernos oídos sordos a las demandas de muchísima gente a quienes sus derechos se les ven vulnerados de manera sistemática y permanente, y que hoy están reclamando en la calle que por favor los escuchemos y que por favor los atendamos y que por favor el Estado se sirva a cumplir su responsabilidad de ser un Estado social de derecho para todos. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.
Para mi pueblo traigo yo.
Este episodio fue grabado el 6 de junio de 2021 desde Barranquilla y Birmingham. PodCaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez. Las canciones de este episodio son Resistencia, de Tonadá y Hace un mes que estoy en paro, de Edson Belandia y Adriana Liscano.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Para mi pueblo.